Muy buenas a todos, mi nombre es Damián Tiscornia y esto es Mi Historias. Hoy vamos a hablar de un discurso que en esta semana fue en junio, el 18 de junio, para ser más exacto, de 1940, en Londres. No lo dijo ni el primer ministro, ni nadie. Lo dijo un francés. Algunos dicen que esto fue lo que motivó a la resistencia y al punto bisagra en cierta situación de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos al discurso que dio De Gaulle. Algunos titulares, uno estaba mirando en el día de la fecha. El día que un hombre salvó a Francia. Bueno, digámoslo, ¿no? Después vamos a leer, si podemos, fragmento la totalidad, no con la tonalidad francesa, ni uno es Charles de Gaulle. Lo hablaremos de una forma neutra y al demonio. Pero bueno, estaría bueno ponernos en contexto de este discurso. En este discurso de Gaulle, a través de la BBC, los micrófonos de la BBC y sus antenas, manda un mensaje a los franceses libres, diciendo, el que esté por ahí con armas, sin armas, ingeniero, insisto, lo leeremos después. Vénganse para acá, que vamos a armar una Francia libre. Pero tenemos que ponerlo en contexto. ¿Cómo llegó De Gaulle, el general De Gaulle, que era un general ya conocido, con cierto renombre, en esta época, y que venía diciéndole a los ñatos, a sus jefes, che, muchacho, miren que los alemanes se están armando hasta los dientes, y nadie le dio bolilla, como pasa siempre, digamos. Esa es una de las virtudes que tuvo. No ahondaremos demasiado en la figura de De Gaulle hoy, pero vamos a ver si es tanto así como que este discurso cambió o no cambió la historia. Vamos a ver qué es lo que... humilde opinión, ¿no? Cada uno tiene su opinión, la verdad, no me interesa. Pero bueno, siguiendo con el derroteo de estas palabrerías, vamos a ponerlo en contexto y vemos que Francia, ya el tipo le venía diciendo, che, miren que esto están haciendo tácticas de esto. Este De Gaulle había estado en cuantiosa batalla, había estado con Petain, ahí en la Primera Guerra Mundial. Hablaremos algo de Petain en este momento y la Francia de Vichy. Pero bueno, el tipo dice, che, miren que está complicada la cosa y que esto y que el otro. Bueno, los franceses le hablaron así medio en lunfardo, no entendieron demasiado y dejaron que pase todo. Para el año 40, más o menos, la invasión se lanza para mayo. Hablamos de Francia, el ejército francés, que estaba considerado en esa época el ejército más poderoso, seguro, de Europa, y uno de los más poderosos a nivel mundial. En número los pasaban los de la Unión Soviética, pero ahí era soldado o era soldado, no había demasiado Stalin. Bueno, ya sabemos cómo era. A esto era el ejército más poderoso. Usted imagínese esto, un ñato que lo derrotaron, lo destruyeron, le hicieron puré en la guerra. Va y le dice, bueno, voy a invadir Estados Unidos. Suerte que Estados Unidos no tiene enemigos, pero bueno. Van y quieren invadir Estados Unidos, la potencia más poderosa del mundo. Todos se ríen, estos salames, vamos y venimos, como hicieron en Vietnam, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasa? En Vietnam estaban los vietnamitas, estaba la China comunista y la URSS. En este caso no había nada. En Francia no había nada. Un trato con los ingleses, ahí, que este que el otro. Bla, bla, bla. Todo muy lindo. Quedaban viejas alianzas, quedaban ahí dando vueltas. Y bueno, Adolfo Hitler decide invadir Francia. Va, sale ahí con los muchachos. El ejército más poderoso del mundo espera la estrategia de que entren por... ¿cómo se llama esto? Por Bélgica, como habían tratado, iban a hacer lo mismo, porque los alemanes no habían aprendido nada, eran unos estúpidos, y iban a entrar por el mismo lugar donde había entrado en la Primera Guerra Mundial y donde quedaron ahí varados durante 3 años y pico, no importa, iban a hacer lo mismo, los generales de alto rango, los coroneles, los 5 estrellas, los 6, todo lo que vos se te cante el lupite, pensaron que iban a entrar por ahí. Los alemanes dijeron, mira, entre la niña Massino y Coso le hicieron pito catalán y se fueron por el ahí por el, a través de Bosque, ahí pasaron todo con los tanques, pasaron como a una velocidad apoteósica la guerra relámpago, ¿no? Que en alemán a mí no me sale, me parece un estornudo. Pero bueno, hacen la guerra relámpago, llegan, que no hubo forma, los rodean, los hacen puré, porque mandan una parte que parecía que iba ahí como en la Primera Guerra Mundial, pero la línea Maginot no sirvió de nada, es un monumento a la estupidez humana, digamos, o sea, quedó ahí algo que era estático, no lo pudieron, después usaron los alemanes para defenderse cuando venían los codos, una cosa extraña, pero no importa. Línea Maginot también otro tema muy interesante. La historia es interesante. Pero bueno, usted, imagínese, ¿no? Va, trata de hacer ir por un flanco. No, los tipos hacen la misma temática de la Primera Guerra Mundial. Lo que había pasado 20 y pico de años atrás, lo vuelven a hacer de vuelta. 22, 23 años, lo vuelven a hacer de vuelta. Después, no aprendieron 3 demonios. Bueno, los alemanes en 1 mes y medio toman Francia. No es que toman París, toman... No, toman Francia. La Francia europea. Recordemos que Francia en África tenía varios... creo que América también. Tenían varias colonias esparcidas. Pero la Francia europea, todo eso es tomado. Imagínense cómo estaba los ñatos. Y de Gol, haciendo así con el dedo, yo te lo dije a todos los milicos que estaban ahí, a todos los que tenían algo de poder, y los franceses ya cuando vieron que esto se venía todo abajo, que ya Hitler estaba caminando, mirando, sacándose una selfie en la Torre Eiffel, dijeron, bueno, nos quedan 2 opciones. Así, insisto, no medio arrabalero. Nos queda 2 opciones, muchachos. O nos juntamos con esto, nos rendimos completamente, hacemos el amisticio y colaboramos, hacemos un poquito de cosas. Se firmó el amisticio. La parte norte y oeste, si no me equivoco, quedó para el lado alemán, que era lo que le interesaba. Estaba París, Adolfo estaba dando vueltas por ahí, ¿no? Sacándose fotitas, mirá, llegamos. No nos olvidemos que Hitler había sido cabo en la Primera Guerra Mundial, condecorado, que esto y que el otro, y que estuvieron a los bordes mismo de llegar a París, y por una decisión política se volvieron, estaban destruidos, Alemania ya estaba destruida en esa época, o sea, no quedaba mucho resto, pero bueno, para Adolfo Hitler fue todo un tema el llegar a Francia, ¿no? Llegar a la propia ciudad luz. A este punto ya más o menos nos vamos dando cuenta de cuál son este discurso, a qué viene. El contexto en el que estábamos, el ejército más poderoso del mundo, contra un ejército, sí, que se venía equipando, pero, a ver, no había demostrado absolutamente nada. No podemos decir que el soldado francés es como el típico que levanta la mano, dispara un tiro y levanta la mano, rindiéndose. No, no es tan así. Hubo, en esta invasión que hubo, 8 meses aproximadamente que se la llamó la guerra en broma, en donde los franceses se fueron, se pusieron en ciertos lugares, que esperaban que vinieran, los alemanes déjalo que esperen, déjalo pagando, paga Dios, cosas así, lo dejaron 8 meses. Imagínense, cuando el ejército alemán arranca con todo el ímpetu, los franceses ya estaban podridos, che, ahí vienen, dicen, anda, metele el verso ese a otro, le decían a De Gaulle. Bueno, hasta que vinieron y en 1 mes y medio destruyeron todo. Dividen, como dijimos, dividen el norte, sería la Alemania ocupada, y vienen a Petén, lo dicen a Petén, no es que, ojo, Petén no era un títere, fue un capo de lo que fue la Primera Guerra Mundial en Francia, muy respetado, con cierto liderazgo, bueno. Pero el tipo tenía 80 y pico de años, 84 años creo que tenía. 84 años de los años 40. A ver, en el año 2020, Tenés una conductora acá en Argentina que tiene 93 años y está ahí almorzando todos los fines de semana. En mejor estado que yo. Así que, pero en esa época, llegar a esa edad era complicado. Igual vivió 9 años más, creo. Una cosa extraña para la época, pero con esos achaques, ¿no? De la edad de esa época y de esa época también. Lo meten a Petén. De Gaulle todavía estaba en esa coalición, que esto y que el otro, dice, bueno, yo me voy a quedar acá. Algunos dicen que él huye a Francia porque ve que las condiciones de los franceses no habían luchado lo suficiente. Entonces, al ver que no había una defensa y estaba todo, se hace esto y después viene el discurso, hay triunfal, viva Perú. Ah, no, eso no. Y cosas así. A lo cual tenemos que pensar lo siguiente, querido amigo. De Gaulle estaba en el gobierno, pero algunos dicen que se raja para Londres, entre gallos y medianoche, se pira, se va, al patita pa' que las quiero, por el foro hacia la izquierda, se va. Algunos dicen, tal vez malintencionado, tal vez no sabemos. Pero otra versión es que no lo pusieron en la lista de cargos importantes en la República, en no, no es la República que cambian de nombre, bueno, en el Estado de Vichy, o el Estado francés en Vichy, en este caso, la República de Vichy. No, no aparece en la lista. Van a mirar la lista así, un día se levanta el ñato y dice, y era, sé si que era ñato en serio, 2 metros tenía, encima miraba desde lejos y te miraba, te daba miedo, ¿viste? Bueno, ahí aparece esa anécdota cuando a él lo agarran y lo mandan a prisión en la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, si no me equivoco. Y claro, era tan alto el tipo que cuando se quería escapar siempre, chavo. Y siempre lo agarraban por lungo, por grandote lo agarraban y lo agarraban, venga, 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 de gol, déjese, lo vemos a medio kilómetro y medio, mide 2 metros, encima con esa ñata lo vemos de coté. Así que bueno, esa parte, anecdótico. En este caso, Charles de Gaulle, dicen que al no verse en ese poder, se raja para Inglaterra. En las fotos siempre vemos, fíjense usted en la historia, en fotos de reuniones que van a ver a Roosevelt, lo van a ver a Stalin, lo van a ver a Churchill. De Gaulle no lo ve nadie ahí. Pero el tipo, de a poquito, va poniendo ahí el pie, vio, en la puerta, como los vendedores, vio, que le quieren vender algo y le ponen el pie en la puerta, bueno, algo parecido. Churchill lo ve a De Gaulle como algo, o sea, un figurete, más o menos, una persona que quiere figurar. Pero después se da cuenta que lo necesita, que necesita de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo empieza a apoyar, hasta ahí, digamos, ¿no? Igual había una relación de fricción, ¿no? Porque igual el De Gaulle, el que no soportaba, el que no bancaba De Gaulle, era a Roosevelt. Decía de todo, y en francés, haciendo. Era peor todavía. Pero Churchill, que para mí sí, Churchill, es una de las voluntades que mueve. De Gaulle, no sé. La historia lo juzgará, habrá dicho en algún momento. Pero me parece que Churchill sí es una de las figuras y una de las voluntades que hace un quiebre en la Segunda Guerra Mundial. Hace un quiebre en esa guerra. Deja una marca y si hubiese echado Chamberlain, no sabemos cómo hubiese terminado la guerra. La guerra por Britain, todo esto. Se ha mezclado. Pero no importa. ¿Cómo terminaría todo esto? Pero bueno, Churchill le da apoyo. En un momento dice, bueno, vamos a darle un poco de apoyo a este ñato. Mira, todos estos se rindieron, y se formaron el armisticio, está dividida la República de esto. En algunos casos, muchos dicen que cuando se crea la República de Vichy, va para el lado fascista, no para el comunista, una cosa media ahí, media extraña, se va creando, ¿no? Por otro lado, en algún momento tendremos que hablar de la rebelión que hacen los franceses, ¿no? Que no es tan así como usted ve en la película, un niñato con un rifle en la espalda, una boina y una botella de vino. No es tan así. La botella de vino puede haber estado. Calculo que sí. No lo digo por nada malo. Yo no te voy a McDonald's y el único lugar donde del mundo que le dan eso vino en Francia, si no me equivoco. Pero no importa. No viene al caso. Pero no es así tanto el tema de la rebelión que tuvo ahí los franceses. No estaba tan organizada, no fue tan contundente. Empezó a hacerlo ya en el 44, cuando ya se produce el desembarco de Normandía, se pisa suelo de Francia, y ahí los muchachos dicen, sí, acá estamos nosotros peleando desde hace mucho. Hay varios matices. Hay muchos verdaderos héroes y otros falsos héroes, ¿no? La historia de a poco va, la verdad, va buscando grietas. Creo que algo así decía León Gieco. Independientemente de esto, mire usted todo el colorario para leer un simple discurso, ¿no? No es otra cosa que un discurso. Entonces, ya Churchill le dice a los muchachos, bueno, me parece que es momento para que usted, nosotros acá lo apoyamos, que este y el otro. Y dice, bueno, vénganse para acá, nosotros vamos a dar el apoyo. Claro, cuando terminó el discurso al otro día, empezaron a caer gente. El tipo no tenía nada. De Gaulle no tenía ni siquiera escritorio donde sentarse para recibir a la gente. O sea, se fue armando sobre la marcha todo. Pero muchos dicen que mantuvo a la Francia de pie. No sabemos eso. La historia, como se dijo, lo juzgará, ¿no? Después recordemos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se presenta como candidato y pierde, gana años después de haber crea su propio partido y gana las elecciones, pero varios años después, porque las elecciones en Francia fueron en el 46, si no me equivoco, y no ganó, o sea. Y era una voz que quiso traer unión, una voz que le hablaba ni al francés que estaba ocupado, y que lo ocupaban los alemanes, ni a los franceses que estaban en la República de Vichy, o a las colonias. Le habló un grupo. Esto se puede ver cuando ingresan, después de la lucha, que esto y que el otro, que los aliados llegan a las costas de Normandía, el ejército se repliega, el ejército alemán se repliega. Cuando se dice la toma de París, vuelven a retomar París, vuelven a entrar en París, no toman por la fuerza como usted se imagina con los tanques ahí peleando, no, quedaban 4 tanques alemanes, un par de escuadrones, alguno que otro que eran ni siquiera eran personal de servicio, o sea que eran gente que estaba en la administración, Los alemanes se habían ido despacito y a paso constante, se fueron despacito y se fueron alejando, buscando fortificarse en otros lugares, pero alejándose de Francia. Acá es cuando, por eso decimos, ¿no?, de la toma, y estamos viendo el antes y el después, para matizar, ¿no?, y darnos cuenta de cómo fue. Cuando los franceses entran, no habían participado, entran con pertrechos norteamericanos, pierden una cantidad ya impresionante de vehículos, o sea, una cosa estrambótica. Llega la segunda división blindada al mando de Leclerc. Llegan a París. No es que toman París, como dijimos, no había nada en París. Se habían ido los ñatos. Quedaba una resistencia no muy fuerte, que digamos, ¿no? Y venían todos ahí, viva, pero no, bueno, eso no. Bueno, venían tomando, acercándose. Si usted mira los documentales, va a ver que los que tomaron París son el ejército de Leclerc, como habían dicho, pero no están las colonias. No van a ver senegalés, no van a ver nada de eso. ninguna de las colonias francesas eran todo de la parte continental. Dicho para tener en cuenta, ¿no? Pero bueno. Sí aparecen dando un apoyo impresionante en la parte sur. Pero en esta parte no. Vuelven los muchachos y estaba, no quedaba nada. Después lo van a ver ahí a De Gaulle ahí caminando por la calle, ¿no? Algunos dicen que habían francotiradores, que esto y que el otro, y no le pegaron ni un tiro al Ñato, que medía como 2 metros, que lo agarraban siempre que se quería escapar, no lo agarraban. Pero bueno, la Francia de posguerra, a ver, lo que logró Charles de Gaulle fue posicionar en un mejor lugar del que estaba a Francia. Francia, no, insisto, si usted mira las fotos de, además, digamos, como habíamos dicho antes, ¿no? De Gaulle no estaba muy de acuerdo ni con Churchill, no estaba muy de acuerdo ni con Roosevelt, porque habían hecho campañas militares y no le habían dicho, cuando era Argelia, todo esto, no le dijeron nada. Che, preguntale a De Gaulle. Ah, mandate, que le vamos a estar preguntando de Teniato, ¿quién lo conoce? Y se mandaban y no le daban 5 cortes. Pero logra posicionar a Francia en un lugar mejor, ¿no? Hasta lograr sentarse y estar presente. Uno de los alemanes, que no me acuerdo el nombre, cuando lo vi a De Gaulle en la mesa de discusión, cuando iban a firmar la rendición, que esto y que el otro, dice, con los franceses también, como diciendo, no tenían en cuenta, ni los alemanes no tenían en cuenta. Este tal vez sea el mérito de Charles de Gaulle, posicionar a Francia mejor de lo que estaba. Darle un lugar de preponderancia. Si en la Primera Guerra Mundial el castigo pedido en el Tratado de Versalles, cuando se hace el Tratado de Versalles, que hemos hablado de él en este podcast, búsquelo. Si no, hay 20 capítulos nada más en el feed, pero si usted va a iVoox lo va a encontrar ahí. Completo el feed. Pero las personas, en este caso cuando llegan los franceses en la Segunda Guerra Mundial, llegan a otra situación. Pero llegan aunque sea, miren, están como socios fundadores, creo que de lo que es la ONU ahora, que esto y que lo, o sea, tiene un poder central ahora Francia, tiene un poder de decisión Francia, que no lo tenía si no hubiese estado de Gaulle. Si no hubiese estado de Gaulle, no hubiese estado eso. Eso sí se lo podemos atribuir a este Ñato. El resto no sé. El resto no sé. Ya le hemos contado cómo fue el pasado. Cómo fue el mero, mero pasado de estos individuos, de Petén, de Charles de Gaulle. Hablamos de que entró el ejército en la segunda división blindada, ¿no? Con ahí con los pertrechos yanquis, norteamericanos. De Gaulle lo que quería era, a ver, tener una unificación, ¿no? Que no se perdiera la esperanza, porque habían, insisto, no hay dos vertientes, ¿no? Porque se habían rendido tan rápido cuando se le dio tantas señales, ¿no? Pero bueno, nadie sabrá la verdad de esto. En fin, yo voy a leer, no en el tono que lo lea De Gaulle calculo que habrá sido más emotivo, y tal vez para el ciudadano francés, si se lo leen en francés, va a ser más emotivo que se lo leo yo en un mal castellano, ¿no? Pero bueno, o en un mal español, ¿no? Porque el castellano sería de castellano, y por acá en América le decimos castellano al español. Y dice algo así, ¿no? Disculpen las traducciones, pero los jefes que desde hace varios años están en el mundo del ejército francés han formado un gobierno, y levanta la ceja. Ese gobierno, alegando la derrota de nuestro ejército, estableció comunicación con el enemigo para cesar los combates. Estamos hablando del 18 de junio de 1940. Esto lo digo yo. Por supuesto, hemos estado y estamos hundidos por las fuerzas mecánicas, terrestres y aéreas del enemigo. Toma, Pau. Infinitamente más que su número, los tanques, los aviones y la táctica de los alemanes nos hacen retroceder. Los tanques, los aviones y la táctica de los alemanes han sorprendido a nuestros mandos. entre paréntesis, yo te avisé y vos no me escuchaste. Al grado de llevarlos a la situación en la que hoy se encuentran. Pero, dice, ¿no? Y ahí levanta la mano. Si ha dicho la última palabra, enfatiza. La esperanza debe de desaparecer. Y un ñato del fondo, la esperanza es la última que se pierde, pero no. La derrota es definitiva, y grita, jamás. Ah, no, esa era cosa. No, dice. Y se rasca la paz. Total era radio, no, no sé, qué más. Créanme a mí, que les hablo con conocimiento de causa. Y señalaba así con el dedo, me decían que no lo veía. Y les digo que nada está perdido para Francia. Los mismos medios que nos han vencido pueden darnos un día la victoria. Pues Francia no está sola. Y mira para los costados. No está sola, repite. Tiene un vasto imperio a su lado. Puede formar bloque con el imperio británico. A lo cual Churchill se lo miraba así, como dice, está llamando solo. Que domina los mares. Recordemos que la armada británica en esa época era poderosísima, ¿no? Y continúa la lucha. Puede, como Inglaterra, utilizar sin límites la inmensa industria de los Estados Unidos, siempre y cuando paguen. Eso lo aclaro yo. Sí, después, que de favor, justo los yanquis. Bueno, esto en francés queda mejor, ¿no? Esta guerra no se limita al triste territorio de nuestro país. Esta guerra no se decidió en la batalla de Francia. Esta guerra es una guerra mundial. Todos los errores, todos los retrasos, todos los sufrimientos no impiden que haya en el universo todos los medios necesarios para aplastar un día a nuestro enemigo. Aplastados hoy por la fuerza mecánica, podemos vencer en el futuro con una fuerza mecánica superior. El destino del mundo está en juego. Yo, el general de Gaulle, actualmente en Londres, invito a los oficiales y a los soldados franceses que se encuentren en territorio británico o que ahí vinieran a encontrarse con sus armas o sin ellas. Invito a los ingenieros y obreros especialistas en la industria del armamento que se encuentren en territorio británico a ponerse en contacto conmigo. Ya recordamos que dijimos no tenía infraestructura para nada, pero bueno, después la fui piloteando. Digo. Pase lo que pase, la llamada a la resistencia francesa no debe apagarse y no se apagará. Mañana, igual que hoy, hablaré en la radio de Londres. Charles de Gaulle. Evalúele usted, discúlpelas. Esto tal vez se escucharía mejor con Alfredo Alcón, pero no lo conseguimos porque murió hace un par de años. Qué gran actor. O algún locutor de radio se escucharía mucho mejor, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Evalúe usted, que tiene los datos. Le hemos tirado algunos datos, y como siempre decimos, ¿no? Estos son podcast disparador, usted tiene que buscar datos, busque datos, le recomendamos que busque datos de la República de Vichy, los que son fanáticos de la película Casablanca recordarán cuando Renault agarra una botella de agua y era agua de Vichy y la tira al tacho, ¿no? Toda una imagen simbólica que tiene esa película. Le recomendamos que lean La guerra relámpago del ejército alemán sobre Francia, las colonias francesas, la Francia de la posguerra, y que este discurso, tal vez mal leído, mal entonado y mal puntuado, sirva para que usted se siente y busque datos de este periodo que marcó una época. Y que todavía estamos tras él, ¿no? Estamos tras él. Así que bueno, nada más, espero que les interese, que les haya gustado. Evalúe usted, y a mí me parece, insisto, ¿no? Estos títulos medio pomposos que se le han dado por los 80 años a este discurso, el día que un hombre salvó a Francia. No sé, me parece demasiado pomposo, ¿no? definir una sola persona como que ha salvado un país, no sé, no sé hasta dónde, ¿no? Pero bueno, dejen los comentarios, dejen un comentario, manden ahí a las redes sociales que están en los grupos, arroba Dametiscorn o al, donde usted demonios quiera, manden un mail o algo, un mensaje diciendo qué opina, ¿no? Pero bueno, mi opinión me parece que tiene que, como se decía que en una época, mi señora dice que yo hablo como una persona de hace 70 años atrás. Tal vez tenga razón. Pero es cartón pintado, yo, ¿qué quieren que le diga? No sé. Pero bueno, nada, cortamos por acá. Vamos a ir dejando en silencio este foro. Volveremos en unos días. Y esperamos que les haya interesado. Agradecemos a todos los que nos escuchan periódicamente, una vez por año. Es un periodo. Y nos vamos despidiendo diciendo larga vida y prosperidad y que el destino no los alcance.